cae la inversión, el gasto público está bajo, y en medio de esa incertidumbre, ¿qué hace el presidente? Uno no apoya, no quiso apoyar ingreso básico, no quiso apoyar reactivación económica. Dos, toma malas decisiones como el Banco de México, en medio de 7% al menos de inflación. Y tres, hoy remata con un mal nombramiento para encabezar el INEGI. Ahora sí que quiere oficializar sus otros datos, imagínense nada más. El INEGI, por constitución, es el encargado de generar la información oficial, la que debe ser tomada en cuenta por todo el país, no nada más el gobierno federal, sino estados y municipios para la toma de decisiones. Tenemos que poder confiar en ello. Y hoy, con este nombramiento de una persona pues subordinada, muy afín, que yo respeto, pero sin duda alguna con afinidad hacia el presidente, pues lo que hace es poner en duda los datos del INEGI. Y ahora entonces, pues se quiere hacer de sus otros datos oficiales. Yo, desgraciadamente, les digo, la Constitución le da la facultad al presidente, no se ratifica por el Senado, no se ratifica por la Comisión Permanente. El presidente puede elegir de entre los miembros de la Junta de Gobierno quién encabeza el INEGI. Pero lo que sí tenemos facultad nosotros es de nombrar al sustituto de la vacante que va a quedar. Y eso no es menor, porque entonces el llamado es a la Junta de Gobierno, que no permitan que el INEGI se convierta en un subordinado de la Presidencia de la República y del gobierno de Morena, porque sería muy grave que se acabe con la confianza y con la certeza de los datos del INEGI. No pierdan de vista que hace unos años ya se dio una disputa entre INEGI y Coneval para el tema de la valoración en datos de pobreza. Es muy delicado si no se puede confiar. Entonces, el llamado es a que estén a la altura y que el INEGI continúe siendo lo que es hoy, una institución confiable que le da datos a los mexicanos. Mal, una vez más, Morena, mal, una vez más el presidente, pero no le vamos a permitir que tenga sus otros datos oficiales.
Si nos permite, senador, pasaríamos a las preguntas de parte de los compañeros de La Fuente. La primera pregunta es de Claudia Flores Barreto, de Noticieros Televisa.
Senador, ¿usted sí ve en riesgo entonces las cifras, las estadísticas que hace el INEGI a partir de este nombramiento? Uno, y dos, su opinión acerca de eso, de que si el Grupo Plural, opinión jurídica, no política, puede o no puede tener asiento en la Comisión Permanente.
A ver, mi respuesta a la primera, veo en riesgo...
Bueno, perdón, si quiere política también.
Sí, veo en riesgo al INEGI por este nombramiento, sí. Y creo que rápido tiene que quedar muy bien claro que no se va a cambiar ni metodologías ni publicaciones dentro del INEGI. Sí me preocupa mucho, porque ya lo vivió México. Ya vivimos una confrontación, reitero, entre Coneval y INEGI para medición de pobreza muy negativa. Y ahorita hemos visto cómo el presidente quiere invadir todos los órganos, poner subordinados en el Poder Judicial, en los órganos autónomos. Y ahorita, pues este nombramiento sí, con todo respeto para la persona, pero era una subordinada del presidente, ¿no? Es innegable. Fue secretaria de Estado debajo de las órdenes del presidente. Entonces es esta visión de querer mandar subordinados a órganos autónomos. El INEGI, reitero, es el encargado de la información oficial en el país, obligatoria, dice la Constitución, para tomarse en cuenta por el gobierno federal, los estados y los municipios. No puede estar en tela de duda que los datos sean autónomos e independientes. ¿Tiene solución? La Junta de Gobierno, que es el máximo órgano, o sea, no se manda solo el titular ni la titular, la Junta de Gobierno es el máximo órgano. Yo espero que el próximo nombramiento que hagamos de la vacante, que queda con el actual titular, sea alguien de perfil técnico y que esa Junta actúe a la altura de las circunstancias y no permita que se vicien los datos del INEGI. Sería muy grave que se convierta en la fuente oficial de los otros datos de Morena.
¿Y el otro tema?
En el tema del Grupo Popular, miren, a ver, sin duda de una lectura, digamos, rígida de la ley, no existe pues la figura de Grupo Plural y no existe, digamos, esta figura de adicional. Sin embargo, estamos en un órgano político y me parece que sí da margen la Constitución, al solo hablar de diputados, tiene razón ahí el senador Germán, no habla expresamente de senadores, a que vía un acuerdo pudiese habérsele dado participación. Yo creo que sí, porque si nos vamos a rigidez, pues no deben de existir entonces los grupos parlamentarios, con todo respeto lo digo, pero ni del PES, ni del PT, ni del pues sí, aunque sea nuestro aliado, pues sí, no tienen los números. O sea, no hay 5 integrantes, que por cierto es ridículo que se exija un número de 5. ¿Por qué 5 y no 4 y no 3? O sea, todas esas normas que desgraciadamente están en ley están hechas para el control político. Están hechas para que no se pasen de un grupo a otro. Están hechas por temor de los grupos a que se les dividan. Yo en lo personal estaría de acuerdo que con libertad cada quien pueda ser parte del grupo que quiera a la hora que quiera. O sea, que a medio pide término se puedan cambiar, yo estaría de acuerdo en una reforma así. Hoy la ley no lo dice así, es impugnable, sí, sí es impugnable. Me preocupa también el tema de diputados, porque creo, hay que revisar, pero creo que está quedando sobre representado Morena y sus aliados. Yo diría que esa debería de ser la principal preocupación de la oposición, hombre. No si un partido no te llevas bien con él. Debería haber una representación adecuada de los órganos proporcionales.
Gracias. La siguiente pregunta es de Mayolo López, de Grupo Reforma.
Gracias, Damián. ¿Cómo ves este acuerdo al que llegó la Alianza Va por México para postular a 4 gallos en 4 estados?
Mira, yo he sido muy claro, yo no creo en la Alianza. Creo que el PAN debe de tener identidad y debe de poder representar una alternativa de futuro, no de pasado, para México. Tomando datos publicados, entre ellos del medio que representas, pero otros más, veo una concentración de negativos brutal, particularmente en el PRI. Tomando como referencia el medio que tú representas, 50% de los negativos los tiene concentrado ese partido solo, y todos los demás juntos tenemos el otro 50%. Me parece muy difícil de creer que si a eso le sumas más del 60% de la gente que responde que no se deben de aliar, personas que piensan distinto solo por ganarle a alguien, pues no creo que vaya a tener futuro. Y si me voy a los datos presentes, digamos, del antecedente más inmediato, que es la elección del 2021, pues no se ganó una sola elección a gubernaturas con esa alianza. ¡Una! Entonces nos fue tan mal que queremos repetirla. ¿Cómo está la cosa? No creo que haga sentido. Pero bueno, yo respeto, desgraciadamente en este momento, esa es la decisión de la dirigencia y de una mayoría de los órganos. Yo lo voy a respetar como respeté el 21, pero no lo comparto. Y si ya lo van a hacer, pues no entiendo por qué no lo hacen en los otros dos estados. Está medio raro, ¿no? O sea, dices tú, ¿cómo? ¿Ahí no quieren ir? ¿Quién no quiere ir? ¿Por qué? ¿Por qué se permite que en un lugar sí, en otro no? En fin, pero pues lo tendrán que eso decir las dirigencias. Yo, en lo personal, creo que la evidencia nos muestra que la ciudadanía está tomando a bien a quien está arriesgando y representando una opción distinta. Ejemplo, Querétaro, Chihuahua, se ganaron el PAN en sí mismo, apostó con buenos candidatos y ganó. Esa es la evidencia. Nuevo León lo ganó otro partido. Sí se le puede ganar a Morena. Campeche quedaron empatados. Ahora en Nayarit otro sacó 35%. No es que no se le pueda ganar a Morena, es que la gente quiere un proyecto claro, con identidad, que represente futuro y cambio, que los mueva a la esperanza de que se puede cambiar su estado, su país. Yo creo que eso no se va a lograr si estás abrazado de un pasado rechazado. Esa es mi opinión, pero por respeto.
En el caso de Aguascalientes, evidentemente el candidato tiene que ser panista.
Sí, en Aguascalientes, yo las últimas mediciones que he visto, el PAN trae más de 50 puntos. Yo creo que ahí tiene. Me sorprendió que hicieran esa alianza. Hay que ver cómo reacciona la ciudadanía. Yo creo que el PAN está sólido para ganar ese estado, pero bueno, tendrán que explicarlo en la dirigencia. Creo que más bien tiene que ver con que seguramente les pidieron los otros partidos que fuera eso. Yo creo que en Aguascalientes el reto está en cuidar la elección interna, poner reglas justas, escoger bien al candidato o la candidata, que nadie se sienta ofendido, que no tengamos un quiebre y esa elección se debe de ganar, porque además tenemos un muy buen gobierno que ratificar. Como por cierto, tenemos de los 6 estados, 4 gobierna el PAN, o sea, Tamaulipas, Durango, Quintana Roo, Aguascalientes, gobernamos bien. Yo lo que digo es, el PAN está obligado al menos a ganar esos 4 estados. Un estado que se pierde es un fracaso, perder más es una catástrofe.
Ahora le pregunta a Francisco
García. Un poquito para equilibrar lo que dices, si sumamos la totalidad de los votos que hubo en junio pasado, la oposición en su conjunto sacó más votos que Morena. Tengo entendido que eso es en una relación de 22 o 21 millones por ahí.
Creo que eso ha sido un dato mal
sumado MC.
Sí, a ver, yo soy opositor. Creo que Morena es un desastre de gobierno. Quiero decirlo bien claro y con firmeza estoy enfrentándome día a día. Quiero que cambie mi país, pero para eso me parece que tenemos que generar esperanza y credibilidad. Y yo no creo que abrazado de un pasado rechazado, que fue el causante del cambio que tenemos hoy, ¿no?, vaya a ser la solución. No lo creo. Y si me voy a la evidencia, las elecciones se ganan o se pierden. De 15 estados, la alianza no ganó uno solo, pues. O sea, yo sí creo que hay que voltear a ver esa evidencia. Y sin embargo, el PAN sí ganó Querétaro y Chihuahua. Movimiento Ciudadano ganó Nuevo León. Empató, yo creo que ganó en Campeche. Se puede, pero esa otra opción parece no estar siendo la alternativa. En términos de votos de diputados, en efecto hubo un avance en algunas zonas, qué bueno, explicado por buen resultado del PAN en muchos lugares y la suma de cuadritos en otros. Está bien, hay que ver si eso se traduce en una oposición responsable en la Cámara de Diputados. Ahí vienen 3 votaciones: reforma eléctrica, reforma electoral y Guardia Nacional Militar. Quiero ver los votos, porque de lengua me como un taco. Porque en el pasado la evidencia directa me dice que la oposición se ha quebrado y le ha dado los votos a Morena. No tiene 2/3 partes Morena y logra todas las votaciones. Guardia Nacional Militar la logró en Cámara de Diputados, aquí no. Reforma educativa la logró. Todos los nombramientos incondicionales los logró. Pues ¿qué pasó? ¿Qué no se trata de luchar por México? Yo por eso quiero ver para creer. Y decir, compórtate como oposición, seamos responsables y entonces sí digamos de una oposición futura, no ahora. En votos, yo difiero de esos datos. Si sumas la votación del PAN 2021 con 2018, cuando Andrés Manuel estuvo en la boleta, fue exactamente la misma, 18 puntos. Y si sumas lo que bajó el PRD con lo que subió el PRI, quedas tablas. Tuvieron los mismos votos porcentuales, esos partidos con 2018. ¿Quién subió 1 millón de votos? Movimiento Ciudadano, 1 millón de votos. Y lo que ha pasado en esos comparativos es que por magia desaparecen los votos de Redes por México, Fuerza no sé qué se llamaba la otra, y los 3 partidos y Encuentro Social. Que no hayan logrado los registros no quiere decir que no existieran los votos. O sea, los votos existieron como parte de un proyecto que apoyaba al gobierno. Entonces es como peras con manzanas. Se comparan estos completos contra estos quitándole los votos de los partidos que no lograron el registro. No, pues no. O sea, esos votos fueron pro partidos de la coalición del gobierno. Digo, yo nunca he creído que hacerme tonto me sirva para algo, pues, ¿no? O sea, hay que ver los datos, hacer un diagnóstico realista y buscar una alternativa de cambio. Se puede. Ese es mi mensaje, se puede, como se pudo en Querétaro, como se pudo en Chihuahua, como pudieron otros en Nuevo León, en Campeche, o a que se quedaron a punto, como se pudo aquí en la Ciudad de México, como se pudo un buen resultado en algunos lugares, municipios, se puede, pero necesitamos representar esperanza de cambio, no de regreso al pasado. Ese es donde yo tengo una visión distinta. Pero bueno, para no hacer el cuento tan largo, ¿por qué no probamos de aquí al 24 si verdaderamente nos comportamos como una opción de oposición y de cambio? Y entonces hablamos de si vale la pena esa amalgama o no. Yo la evidencia que hoy veo es que no. pero veamos aquí el 2024. Por lo pronto el 2022 tenemos que ganar al menos 4. Ese es un resultado mínimo y cuenta conmigo el PAN para ayudar, ¿eh? Que no se diga, ay, que no, a ayudar al 100. Pero estamos obligados a ganar en al menos esos 4 estados e ir por más, porque gobernamos y gobernamos bien.
Gerardo Segura, de Azteca Noticias.
También muchísimas gracias. Hay evidencias de que el narcotráfico operó en la pasada elección. Aquí lo habíamos comentado. O sea, hay evidencia contundente. Ustedes iban arriba en muchas, en unas entidades. De repente, pues, le dieron la vuelta. Entonces, ¿qué van a hacer para tratar de desarticular esta posibilidad de que vuelva a intervenir el narcotráfico? Porque, pues sí, hay, con la intervención del narcotráfico, pues, se pueden estar ustedes muy unidos, pero pues va a ser difícil, ¿no? ¿Qué hacer para enfrentar esta posibilidad de que otra vez intervenga la mano del narco?
A ver, yo creo que ese es un asunto de Estado. O sea, el INE, el gobierno, todos tenemos, tienen la obligación de intervenir y garantizar el voto libre y poder tener elecciones en donde la ciudadanía libremente decida, ¿no? Evidentemente quien puede hacer una diferencia son las fuerzas oficiales del Estado, o sea, la Policía Federal, Guardia Nacional, las policías estatales y municipales. Yo en esta ocasión diría, creo que no, yo no echaría culpa anticipada. Reitero, gobernamos 4 estados, ¿eh?, de los 6. Y si sumas a la alianza, híjole, pues los gobernamos todos.
Sí, pero sí se vio muy clara la intervención de...
A lo que voy es, tienes fuerzas de policía estatal. O sea, los 6 estados que están en elección son gobernados por algún partido de la alianza. ¿Sí? ¿Qué no? A ver, que yo recuerde, gobernamos Tamaulipas, Quintana Roo, Durango y Aguascalientes. Y el PRI gobierna Hidalgo y Oaxaca. Yo esperaría que las fuerzas públicas estatales hagan la labor y garanticen el voto libre de los ciudadanos, y le exijo al gobierno federal de Morena que también lo haga. Dejemos que los ciudadanos decidan libremente a quién quieren de gobernar. Pero sí es un problema real. No hay que taparnos ojos, es un problema real. Y el Estado debe garantizar eso. Es responsabilidad del gobierno federal.
Pero ustedes confían en eso porque...
No, pero...
Pues sí. Igual les pueden dar la vuelta nuevamente, ¿no? Y no se vio como que haya habido una acción muy contundente de la oposición para interponer algunas denuncias, cuando menos ante el tribunal.
Yo creo que denuncias sí hubo. Habría que ver si los gobiernos estatales no entregaron sus estados. Digo, para decir las cosas como son, pues, por eso hago el llamado. Si en estos 6 estados gobiernan partidos de oposición, yo espero que se comporten a la altura y garanticen elecciones libres. Porque tienen más elementos para acabar pronto de policía, si sumas las policías estatales y municipales, que la policía federal, para acabar pronto.
Ahora, ¿confían en el PRI luego que se acaban de declarar que son de centro-izquierda y que López Obrador ya los quiere arropar y los está papachando, bueno, echándoles flores? ¿Confían en el PRI ahora?
Yo confío en que cada quien haga lo que le corresponde y respondo por lo que a mí me toca en mi persona, y formo parte de un partido que es el PAN. Yo no me hago cargo de ningún otro partido miembro, aunque sean miembros de la alianza. Cada partido tiene que responder por sus hechos y defender su actuar.
Una última cuestión en relación a las comparecencias. Parece que hay partidos que se dedican a proteger a funcionarios que han hecho mal su tarea y tratan de evitar que vengan a comparecer. Ahorita Ricardo Monreal nos decía que están tratando de llegar a un acuerdo para que venga a comparecer el fiscal, el CONACYT y Migración. ¿Qué opinión tienes de que ya se debe dejar esa actitud de partidos de dejar de proteger a funcionarios, que han dado muy malas cuentas aparte, ¿no?
Me parece que está rebasado el modelo que tenemos y tenemos que cambiarlo. Se malentienden las comparecencias, como si, un acto de molestia, ¿no?, del Poder Legislativo. No, es un acto de rendición de cuentas. Nosotros somos representantes de los ciudadanos en el Congreso y de los estados. Y la ley nos da facultades para llamar a rendir cuentas a los funcionarios. No tiene que ser visto como algo negativo, es algo positivo. Transparenta las decisiones de los órganos públicos. Particularmente en el caso, por ejemplo, de Fiscalía, tenemos además la facultad, porque nos toca a nosotros recibir el informe, acorde a la nueva ley de la Fiscalía, y en otros órganos también. Yo creo que ya se tienen que quitar esos rollos del pasado y además hacer comparecencias más ágiles, preguntas, respuestas, intercambio real, como un esquema parlamentario. no un tema rígido, enfadoso, ¿no?, que no le representa atractivo a los ciudadanos, ¿no?
Se tiene que avanzar en esto, ¿no?, sea de Morena, PRI, PAN, que sea, porque estamos viendo a legisladores prácticamente pues tercermundistas, o sea, muy retrógradas.
Yo sí creo que tenemos que tener un modelo mucho más fortalecido a la rendición de cuentas. Esa es mi opinión.
Gracias.
Carlos Guzmán, de CMX Noticias.
Ya se me adelantó el Jerry con una pregunta, pero bueno, rápidamente, hablando de numeritos y de trascendidos, usted hablaba del tema de la entrega de los estados. Se dice en columnas políticas que Oaxaca entregó ya al estado, a Morena, y algún otro estado también ya se le entregó a Morena. Usted acaba de mencionar que el PAN cuenta con usted para apoyarlo en el tema de ya entrarle al pedo por los cuernos. ¿Se aventaría usted el tema de Oaxaca, que es prácticamente Morena hasta ahorita, el que tiene la preferencia, y el otro estado que faltó, se me va? ¿Se aventaría usted a apoyar al PAN en esos dos estados y ganarlos?
Yo voy a apoyar al PAN en las 6 elecciones a los candidatos emanados del PAN o ciudadanos de buena fe que quieran ayudar a cambiar sus estados o a seguirlos fortaleciendo. Eso es lo que yo voy a hacer. Yo jamás voy a apoyar a alguien que crea que no es algo positivo para México, aunque venga de una alianza, pues, ¿no? Pero al PAN yo sí lo voy a apoyar, a los candidatos del PAN sí. Y claro, esos estados son los que más van a necesitar nuestro apoyo. ¿Por qué? Porque pareciera que los están dejando a un lado. Yo me pregunto, ¿y cómo por qué no quieren ir? Por ejemplo, digo, yo tengo una postura muy definida en la alianza, pero mi pregunta es, ¿y cómo por qué no quieren ir en Quintana Roo? Digo, porque gobernamos, lo deberíamos de apostar a ganar. ¿Qué está pasando ahí? ¿Van a apoyar a otros partidos o qué? ¿Cuál es el problema? ¿No? En fin, y de otros estados yo diría, pues en Oaxaca parece que va a ir solo y van a contar conmigo. Pero yo lo que digo es, tenemos las condiciones de ganar. Gobernamos y gobernamos bien. Aguascalientes, Quintana Roo, Durango, Tamaulipas, tenemos buenos perfiles. Salgamos a ganar. No le tengamos miedo a arriesgar, que no nos paralice el miedo de una posible derrota. Pues ¿cuándo ha estado fácil? Nunca. Pero se necesita tener arrestos, carácter, valentía, capacidad y salir a convencer a la gente. Yo creo que la evidencia nos dice que no está siendo bien recibida esa suma de esfuerzos que se ha dado entre partidos que pues no representan lo mismo. Pero bueno, conmigo van a contar si toman una decisión para apoyar a buenos perfiles y al partido. Gracias, senador.
No tendríamos más preguntas.
Muchas gracias a todos. Que tengan bonitas fechas estas con su familia y feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad.